Bienvenidos al séptimo programa de esta cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Como venimos haciendo durante estos cuatro últimos años, vamos contando la actualidad de los alimentos y cómo estos afectan a la salud y bienestar de nuestros radioyentes. Por ello, seguimos el día de hoy dando respuesta a las inquietudes de los mismos. Estas inquietudes son muchas y están enfocadas a distintos factores que afectan al consumo y a la salud de los alimentos. Como es habitual, contaremos con nuestro colaborador, Manuel Viuda Marto, y por supuesto a nuestros colaboradores en los controles técnicos, Borja, Sonia y Eva, que el día a día nos hacen más amena nuestra estancia en esta radio, vuestra radio, la radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión 58848. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos y sostenibles, y haga actividad física. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador de este programa. El día de hoy, como siempre, tenemos que mandar un saludo a nuestros compañeros y colaboradores que se encuentran en otras zonas del mundo, como es la doctora Elena Sánchez Zapata, el doctor José Vilelles Pla y a nuestra colaboradora Ana Martín, que se encuentra en el Reino Unido. Y desde aquí, tanto a la Universidad de Plymouth como a la Universidad de Loja, le mandamos un cordial y afectuoso saludo desde nuestra universidad, la UMH, su universidad. Desde luego, podemos decir que desde este programa hacemos amigos a uno y otro lado del Atlántico, rebasando creencias, fronteras y hábitos alimentarios. Seguimos esperando a las crónicas lojanas, así que desde estas ondas de radio les recordamos su misión de mandarnos su relato. Hemos cambiado la estructura del programa, pero creo que la situación lo merece, ya que estamos viendo y nos estamos sintiendo inmersos en una serie de noticias que están afectando de nuevo a la credibilidad del consumidor, como es la mal llamada crisis de la carne de caballo. Un fraude, desde mi punto de vista, a toda regla, en el cual, sobre todo, estamos hablando de un mal etiquetaje. Ya iremos viendo distintas preguntas, porque yo creo que el tema es de suficiente importancia para que desde nuestra humilde contribución, desde parte de la tecnología de alimentos, podamos ayudar a ustedes, los consumidores, a saber exactamente a qué se están enfrentando, aunque realmente yo creo que estamos también ante una crisis de mala información y en la cual estamos contribuyendo tanto a los medios de comunicación por la falta de saber realmente lo que se está diciendo, y otra parte de la industria, aunque realmente sí que está actuando y actuando rápidamente, pero quizá no con la contundencia que se debería de decir ante la opinión pública. Con lo cual, pues pasaremos después de una breve pausa publicitaria a desarrollar el programa sobre la mal llamada crisis de la carne del caballo.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Bueno, de nuevo estamos en el programa y, visto la temática del día de hoy, pasaremos a hablar de la, como digo yo, mal llamada crisis de la carne del caballo mediante las preguntas que nos han formulado nuestros radioyentes. Tenemos a Ana desde Barcelona, desde luego esta es una oyente que nos tiene que estar escuchando por internet, lo cual les agradezco, y por eso decimos que este programa no tiene fronteras, porque realmente nos pueden oír en cualquier parte del mundo, y nos comenta: No entiendo el escándalo de comer carne de caballo. ¿Podrían explicar si es malo consumir carne de caballo? Yo creo que aquí es justamente lo que estábamos diciendo. Es decir, muchos consumidores... España, la verdad, que no es un país en el cual el consumo de carne de caballo sea muy importante, aunque hay en algunas regiones en las cuales sí que se consume. Pero realmente la gente ahora mismo que ha estado consumiendo carne de caballo, ahora mismo se encuentra pensando que ha estado comiendo algo que según esto le va a afectar su salud. Y yo creo que debemos dejarlo bien claro que consumir carne de caballo no conlleva ningún riesgo para la salud del consumidor.
Hola, buenos días. Es totalmente cierto, la carne de caballo se ha consumido desde siempre. Siempre se ha consumido. Y es igual de sana, incluso mejor más sana que puede ser la carne de ternera o la carne de cerdo por tener menos contenido en ácidos grasos saturados. Y es totalmente sana y no hay ningún problema en comer ese tipo de carne.
De hecho, incluso si alguien, por ejemplo, tiene anemia, justamente la cantidad de hierro que puede tener la carne de caballo suele ser superior a la carne de vacuno. Es decir, un aporte de hierro biodisponible que puede ser muy útil para determinado tipo de enfermedades como puede ser la anemia. Y yo creo que eso es importante hacerlo de hincapié desde aquí, que la carne de caballo es sana. Es decir, su consumo no va a llevar ningún riesgo, se ha hecho durante toda la vida. Y es cierto que yo creo que, y aquí es donde entra la malinformación y sobre todo si hacemos caso directo de las noticias cuando vienen, por ejemplo, de países como el Reino Unido, en el cual el caballo es intocable. Es decir, para un inglés comer carne de caballo prácticamente es un sacrilegio, como para los hindús comer vaca. Entonces, claro, para ellos es inconcebible poder encontrar dentro de sus productos algo que para ellos es como la mascota.
Claro, es un animal de compañía. Se considera animal de compañía más que como de abasto.
Eso es igual como si a un chino nos vienen a decir ahora que ellos comen carne de perro y para nosotros sería escandaloso o de gato encontrárnoslo en una hamburguesa. Pero a los chinos pues, probablemente dirán, oye, ¿esto de qué va?
Esto es lo que hay, me lo
Efectivamente,
como.
Efectivamente, dicen que hay un lema que dice, se mueve, se come. Entonces, quizá, yo creo que en parte eso es lo que estamos hablando, de que hay una toma de unas noticias que para un país es sumamente escandaloso, pero no por cuestiones nutritivas o sanitarias, sino por cuestiones culturales. Entonces, yo creo que empezamos por aquí a tener en cuenta que esta malcrisis realmente puede empezar. La bola que se está formando, primero por eso, porque para algunos países es inconcebible encontrarlo. Esto no quita que efectivamente sea un fraude. Es decir, si yo compro carne de ternera, no tengo por qué encontrarme carne de otras especies de abasto. Efectivamente, la carne de caballo es muy similar en cuanto a características, porque es una carne muy roja, por la estructura del tejido, etcétera, es muy parecido al vacuno. Entonces, realmente se puede encontrar. Pero el fraude viene en cuanto a que no se ha puesto en el etiquetaje que esa carne contiene. O sea, ese producto, llámese hamburguesa, llámese albóndiga, llámese relleno de lasaña, llámese relleno de pizza, contiene carne de caballo. Entonces yo creo que por aquí estamos empezando a abrir un poco de camino. Es decir, hay una cuestión cultural para determinados países en los cuales comer carne de caballo es inconcebible, como para nosotros puede ser inconcebible comernos un gato o un perro. Entonces, ese tipo de cuestiones ya empezamos por ahí, y claro, en países como ese estilo, pues eso es un sacrilegio, como si a la India de repente le llegan con carne de vaca.
De vacuno.
Claro, entonces es cosa que no tiene, y ya digo que lo hacemos desde el más profundo respeto en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de asentar que el consumir carne de caballo no lleva ningún riesgo para la salud, ¿vale? Es decir, eso por primera, por sin discusión. Luego tenemos otra pregunta que dice, Almudena de la Aparecida nos comenta, yo he comido carne de caballo muchas veces y nunca me ha pasado nada. ¿Me voy a enfermar ahora sí al comer carne de caballo, ya que está diciendo que está contaminada. Otra de los grandes problemas de comunicación de los medios hacia la población. La carne de caballo no es una contaminación. Cuando estamos usando mal el vocabulario. Contaminación no quiere decir en este caso que la carne de caballo sea un problema que vaya a consumir o a asumir un riesgo para la salud. Creo que lo decimos, nosotros hemos consumido generalmente a nivel de España poca carne de caballo, pero países como Suiza, como Austria, como Alemania,
Suecia,
en los cuales ellos sí que consumen carne de caballo, pues claro, es decir, ellos mismos también se están sorprendiendo, ¿no? O sea, ahora comer carne de caballo es una contaminación, es como si a mí ahora me están diciendo que estoy comiendo mercurio o estoy comiendo productos en descomposición o alguna cosa. Y eso tiene que quedar muy claro. La carne de caballo no es una contaminación. Es decir, es un problema, volvemos a decir, de información en el etiquetado. ¿Vale? Otra cosa muy distinta, que no es el caso, que la carne que se utilice tenga algún tipo de sustancia no permitida, pero no, hasta donde se sabe hasta la fecha no hay ningún caso de eso. Bueno, no sé si tengas algo que comentar al respecto.
No, sí. Lo que tú has dicho está bien.
Bueno, Ricardo de Almansa nos pregunta, ¿es un fraude la presencia de carne de caballo en las hamburguesas?
Pues si no está declarada en la etiqueta, sí es un fraude. Si la etiqueta pone que esta hamburguesa contiene X% de carne de vacuno, X% de carne de cerdo y X% de carne de caballo, no es ningún fraude. Si la etiqueta no está marcada que en su composición lleva carne de caballo, entonces estamos cometiendo un fraude.
Efectivamente, el consumidor, digamos, una de las grandes problemas que tenemos nosotros en España es que realmente no tenemos una educación hacia la lectura del etiquetado. Realmente hay que decir que estamos ante un caso puntual. Realmente la mayoría de las empresas son responsables y ponen efectivamente la composición que tienen. Es decir, parece que estamos sembrando la duda generalizada que la industria de alimentos hace lo que le da la gana. Y realmente hay que decir que la mayoría de las empresas, la inmensa mayoría de las empresas, son responsables y ponen en su etiquetado todos aquellos ingredientes que lleva. Es más, es notorio ver que grandes marcas, que por ejemplo el día de hoy ha salido en prensa que una gran multinacional suiza está retirando sus productos porque tienen presencia de carne de caballo, es porque probablemente a ellos realmente su suministrador es el que no le ha mencionado que lleve ese ingrediente, o incluso su productor primario no se lo ha notificado. Y entonces va subiendo en el escalafón hasta el producto terminado. Pero ya digo que si está especificado, cuando uno lee las etiquetas, digamos, ya sabe lo que tiene y lo que va a consumir. Y otra cosa muy distinta, y por eso las grandes marcas están actuando como tal, es por la imagen de marca que tienen. Es decir, a ninguna gran empresa le interesaría que empezaran a pensar que sus productos son, entre comillas, fraudulentos porque no están especificando todo lo que tienen. Y entonces yo creo que eso es una cosa muy importante. Ildefonso de Desamparado nos pregunta, ¿hasta dónde ha llegado la adulteración de carne de caballo? Pues yo creo que en este momento, creo que son pocos los países en los cuales
que se pueden salvar.
Que se pueden salvar al respecto, porque realmente la producción y sobre todo la distribución ahora mismo es comunitaria. Es decir, ahora mismo si alguien introduce la carne en el relleno, por ejemplo, de una lasaña, y esa lasaña la hacen en Italia, pues probablemente la tenga en cuestión de 2-3 días, está en Portugal, en el Reino Unido, está en prácticamente toda la Unión Europea, incluso en exportación.
Sí, es que este fraude también ha afectado a grandes empresas con amplias redes de distribución y, como tú dices, en días puede estar repartido por toda Europa.
Claro. Y entonces, sobre todo, en la cuestión de que no se ha especificado realmente lo que tiene. Hoy también me ha llamado mucho la atención porque justamente se está viendo, es decir, precisamente por esa mala información, parece que todos esos productos que se supone, entre comillas, y vuelvo a decir que la palabra no es lo más adecuada, contaminadas con carne de caballo, se están retirando del mercado para su destrucción. Con lo cual ha empezado a decir, oye, espérate, no lo tires, porque esto es comestible. Y entonces a una filial de esta multinacional suiza le han dicho, oye, no tires la pasta, que esto no lo comemos. Sobre todo porque eso se puede utilizar, está en perfectas condiciones para utilizarse en comedores, etcétera. Y ojo, no tiene peligro para el consumo. Es decir, el problema está en que no se ha especificado que lo lleva.
Es un problema de etiquetado, puro y duro, un problema de etiquetado.
Efectivamente. Entonces, realmente, toda esa alimentación sería verdaderamente un crimen, sobre todo habiendo países en los cuales hay una necesidad extrema de consumo de alimentos, que eso se tenga que tirar, porque realmente el fraude es por etiquetaje, no por composición. Bueno, dice Alba de Santomera, nos comenta si la adulteración se debe a una bajada de precios. Esto
tiene toda la pinta, ¿no?
Esto pueden ser distintas causas, es decir, es cierto, en el mercado muchas veces, cuando sobre todo hay países en los cuales hay un problema importante económico, pues siempre hay que mantener los precios y se trata de bajar. Pero yo creo que no necesariamente es un problema de precios. Es decir, porque afortunadamente el mercado puede absorber la carne, es decir, puede estar el mercado, la carne de vacuno muy alta en la Unión Europea, pero podemos estar importando vacuno pues de Brasil, de Argentina o de otros países con los cuales podrían nivelar el precio. No sé realmente exactamente, todavía no sabemos si es pudiera ser efectivamente por una bajada de precios, pero obviamente para que pueda incorporarse es porque, si es así, es porque en este momento la carne de caballo suele ser más barata. Pero normalmente, viendo el mercado español, pues justamente no es así. Normalmente, en el caso del mercado español, la carne de caballo tiene un sobreprecio. O sea, no es tan barata como el vacuno. Y además, el sistema de explotación para sacrificio, para obtener esta carne, suele ser un poquito más cara porque no hay tantos caballos como para sacrificar, a diferencia de vacas.
Bueno, también dependerá de los cortes que incorporen al...
Sí, bueno, eso sí.
Al... En este caso, a las hamburguesas o a la carne.
Sí, bueno, pero normalmente los cortes que se utilizan para cada uno de ellos están estandarizados. Y como son animales también más o menos de una estructura más o menos similar, digamos que los cortes más o menos vienen siendo los mismos. O podrían ser más o menos los mismos. Ahí yo realmente no podría en este momento decir que eso sea exclusivamente un problema de precio, ¿no? Pero bueno, todo en esta vida puede ser. Bueno, dice otra pregunta de Jenny de Orihuela, que nos dice, ¿y qué hace la EFSA ante esta situación? Pues yo creo que, aunque parezca que la EFSA no está haciendo nada, yo creo que justamente es todo lo contrario. Es decir, una vez detectado el fraude, realmente se ha movido rapidísimamente. Y yo creo que todos los sistemas y alarmas que se pusieron en la EFSA a través, tras la última crisis, que era la de las vacas locas, yo creo que es lo que nos ha permitido que en cuestiones, si se han percatado de cómo ha ido evolucionando la noticia, realmente en cuestión de 2-3 días tenemos detectados parte de los mataderos de donde salen, que por ejemplo en este caso ya es cuestión de estado para algunos, por ejemplo Rumanía, en el cual dice que la carne, precisamente por lo de la contaminación, que dice que la carne que se ha sacrificado en Rumanía cumple con todos los estándares de calidad del sacrificio. Otra cosa es lo que luego hagan las empresas, que eso quizá será lo que luego nos tendrán que decir o deberían de decirnos qué es lo que ha pasado, en el cual se ha picado esa carne y esa carne se ha distribuido a cualquier otro sitio. Pero precisamente Rumanía achaca diciendo, oiga, pero muy bien, sí, los caballos vienen de Rumanía o han sido sacrificados en Rumanía, pero cumplen con todas las normativas europeas de seguridad y sanidad. Es decir, para evitar precisamente carne contaminada de caballo, uno está pensando que esa tiene pesticidas, tiene
anabolizantes,
tiene de todo. Ese es el gran riesgo del uso de las palabras que no son adecuadas.
Hay que decir que la EFSA es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.
Ah, perdón, sí, sí.
La agencia que vela por toda la seguridad en cuanto a alimentos a nivel europeo.
Efectivamente. Y ya realmente, ya digo, en 2-3 días sabemos perfectamente si la carne salió de Rumanía, si hay alguna carne que venga de otro país, en qué productos está. Y entonces realmente todas las empresas no solamente lo han comprobado, porque en el momento que saben su proveedor a partir de la trazabilidad, realmente ya saben por dónde buscar, a dónde ir y qué productos, lotes hay que...
Por dónde puede estar esa contaminación, siempre entre comillas, de carne de caballo.
Efectivamente, con lo cual yo creo que debemos de decir que la autoridad la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha funcionado de maravilla. Quizá a lo mejor no se haya visto lo bien que se tenía que ver a nivel de salir en medios de comunicación, como ha salido incluso uno de los comisarios europeos. Pero, bueno, pues ahí la tenemos y es la que está ahora haciendo un control estricto de todo esto de aquí. Bueno, luego tenemos a Amelia de Abanilla, que nos comenta que ha oído que la carne rumana no procede de mataderos legales. Y esto lo acabamos de decir ahora mismo.
Es totalmente falso.
Totalmente. Es decir, ninguna gran empresa de esto va a aceptar carne de algún matadero ilegal. O sea, eso ténganlo bien en cuenta, porque no solamente se juega en su prestigio, sino...
Se juega en cárcel.
Exactamente.
Penas de cárcel.
Efectivamente, porque eso sí que está totalmente prohibido. Y aquí yo creo que tenemos que hacer que no hagamos caso de la mayoría de los bulos que salen por ahí hasta que no se contrasten las informaciones, porque eso es una difamación y en este caso no tiene por qué ser así.
Pero es que son bolas de nieve. Uno dice una cosa, otro la hace más grande, otro la hace más grande, otro la hace más grande, y poco a poco de algo que sí tiene su relativa importancia, pero que haces una bola de nieve. Y ya cada uno se inventa cosas como, no, procede de Rumanía, no, de mataderos ilegales. Como si estuvieran ahí cortando el cuello y metiendo la carne a las hamburguesas y mandándola, venga, esto para que se lo coman los tonticos de los alemanes, de los españoles o de los ingleses, cuando es que no es así, es que es totalmente imposible, pero totalmente imposible.
No, ya lo digo, o sea, que y además en nuestro entorno no es viable ese tipo de actuaciones. Es prácticamente... no imposible, porque en esta vida no lo hay, pero que es complicado, muy complicado, y saben que aquí puede haber distintos problemas legales muy importantes.
Quiero decirte, así, a nivel de grandes empresas, grandes distribuidoras, es totalmente imposible, sí. Vamos, pero totalmente.
No, porque además ellos mismos tienen su autocontrol y además las autoridades sanitarias están encima de ellos. Genaro de Albatera nos pregunta por qué el problema se da en hamburguesas, rellenos de pizza y patés en el Reino Unido. Yo creo que es por lo que decimos, es que para los ingleses es inconcebible encontrar carne de caballo, si es un animal de compañía, encontrarlo. Lo vuelvo a repetir, es decir, lo mismo como si nosotros vamos al supermercado y resulta que nos dicen que nos están vendiendo hamburguesas con carne de perro. Para nosotros sería aberrante, pues para los ingleses exactamente lo mismo.
Otra cosa es que tú en una hamburguesa no puedes identificar la carne de la cual está hecha, al igual que en un paté o en una frankfurt, tú no sabes de la carne de dónde viene. Tú ves ahí diferentes partes, pero no puedes identificar, esto es carne de vacuno, esto es carne de cerdo, esto es carne de pollo, no lo puedes. En un jamón, perfectísimamente sabes que es un jamón, puedes identificar cualquier parte anatómica. Aquí no lo puedes saber, simplemente no lo puedes saber. Entonces tienes el problema de eso, que las marcas también se escudan en los etiquetados para en cierto modo disimular el tipo de carne. Sí, pero si te dicen vacuno, es vacuno, pero tampoco te dicen la parte del vacuno.
Claro,
músculo de vacuno, vale, el músculo del vacuno puede ser el bíceps, el tríceps, pero puede ser el corazón, que también es un músculo. Simplemente ahí.
Bueno, pues en eso sí que efectivamente carne es carne, y en ese tipo de productos, pues sí realmente se utiliza cortes que de otra forma no tienen tanta. Pero bueno, eso ha sido de toda la vida tradicional. Cuando uno va a la carnicería, la carne de picar es distinta a lo que nadie normalmente no suele meter el solomillo para picarlo. Entonces, normalmente el carnicero ya tenía unos determinados cortes que eran utilizados precisamente para hacer la carne picada. Bueno, pues por ahí quizá podamos ver aquí. Adriana de Beniel nos pregunta si es fácil determinar la adulteración de la carne de caballo y qué técnicas utilizan. Pues efectivamente es muy fácil. De hecho, se ha sabido rápido. Y esas son las técnicas de ADN. Efectivamente, mucha gente, eso es las técnicas que muchas veces se ven, aunque no es ficción, porque nadie pincha y en 2-3 minutos...
O en menos,
ya saben. O sea, eso lleva un periodo arduo de elaboración, de manipulación de la muestra, etcétera, o de manejo de la muestra, porque manipulación parece que la estamos adulterando. Y eso hace que sea rapidísimo, y nos hemos enterado rápido, y prácticamente se ha analizado ya prácticamente todos los productos potencialmente sospechosos, y los han analizado a través de técnicas de análisis de ADN, porque efectivamente cada especie es única y a partir de ahí no hay ninguna forma. Bueno, como veis, queridos radioyentes, el mundo de los alimentos puede ser apasionante. Os aseguro que no os dejará de sorprender. Siempre debe ser de forma positiva, no como el caso que nos tiene el día de hoy. Pero yo creo que hemos intentado desde el programa de que tengáis una luz de lo que está pasando, y sobre todo para que sepáis que hay términos que no son de lo más apropiado. Es decir, estamos ante un fraude porque no se le ha especificado a la gente que estaba teniendo o consumiendo carne de caballo. No es mala, es una carne nutritiva. En España es de poco consumo. Hay que tener en mente eso. Es decir, que sí, yo tengo como consumidor la libertad de elegir qué es lo que como, lo que compro, pero sabiendo lo que compro para poder también decidir cómo me lo como. Entonces, aquí es donde está el quid de la cuestión. Se nos ha engañado general a nivel europeo en cuanto a la incorporación de la carne de caballo. Esperemos que en otros temas no sea tan relativo en este aspecto, de que tengamos que hablar de este punto, que es un pequeño detalle, no baladí, pero importante, pero que para que esto ocurra, el 99,9% de la elaboración de alimentos por parte industrial es perfecta. No hay ningún inconveniente, y esto es una cosa que les debe de quedar muy en cuenta. Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por su participación y les seguimos invitando a escuchar la radio UMH, su radio. Y nos vemos o nos escuchamos el próximo programa de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Muchas gracias y hasta la próxima semana.